Buenas tardes, hermanos. Como ya sabemos, ¿verdad? Los miércoles pues estamos viendo personajes y vamos a estar siguiendo la tradición, ¿verdad? De los personajes. Espero que tenga ahí en su casa con qué apuntar, una libreta, una pluma y tome nota, ¿verdad? Porque esto es importante. Igual aquí los que estamos, si tenemos una pluma, una hoja en qué anotar, pues les invito a que la saquen. Muy bien. Entonces, antes de comenzar, vamos a orar. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias porque tú nos cuidas, Señor, porque tú estás con nosotros. Padre, te pido que en este tiempo, Señor, quites toda distracción. Padre, ayuda a los hermanos en su casa a quitar todo lo que estorbe, Señor, y a escuchar tu palabra, Señor, con un corazón dispuesto. Igual aquí, ayúdanos, Señor. Quítame a mí, Señor, y habla tú lo que tengas que hablar a tu pueblo, Señor. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estar hablando del joven rico, ¿verdad? El joven rico, hemos escuchado muchas veces esta historia, la hemos leído, pues hay infinidad de lecciones, ¿verdad?, acerca de esta historia, pero vamos a ver qué más le podemos nosotros sacar. Está relacionado un poco este tema con lo que es la eternidad, ¿verdad? La pregunta que se le hace y está relacionado con eso, con la eternidad y la salvación del alma. Y el que hizo la pregunta, él hizo la pregunta, ¿verdad?, que todos deberíamos hacernos o que ya nos hemos hecho. Usted, hermano, en su casa ya se la hizo, pero si hay alguien que me está viendo y no ha hecho esta pregunta, bueno, ponga atención, es necesario, ¿verdad? Hoy en día, con todo lo que estamos viviendo y con todo lo que estamos viendo, es importante saber la salvación del alma, ¿verdad? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que va a pasar, ¿verdad? En estos tiempos que vemos que la gente se está yendo muy rápido y de quien menos esperamos y decimos nosotros, bueno, pues tenemos la vida por delante, seas joven, seas quien seas, ¿verdad? No tenemos nada asegurado. Entonces vamos a entrar ahí y vamos a ver un poco acerca de este joven, cómo era él, cómo se describe y algunos puntos que podemos sacar de su vida. Para eso vamos a Lucas 18, Lucas 18. Lucas 18, 18. Si lo tiene, me sigue con su vista. Un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Ahí vemos la historia, ¿verdad? Y la leímos, y quiero de ahí sacar unos puntos acerca de este hombre. Y lo primero era que era un principal entre los judíos, ¿verdad? Si hemos leído la palabra de Dios y si hemos estudiado un poco acerca de esto, un principal de los judíos era una persona muy bien preparada, era una persona muy bien estudiada, una persona que no se le escapaba, ¿verdad? Nada así tan fácil. Entonces, al investigar acerca de un principal de los judíos, qué era lo que hacían y necesario en sus vidas para poder tener este título como principal de los judíos. Todo lo que ellos debían memorizar y todo lo que ellos debían saber era todo lo que Dios habló. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, son muchas cosas, ¿verdad? Son bastantes cosas. Todo lo que Dios habló y su dispensación al pueblo de Israel. La dispensación quiere decir cómo Dios trató con el pueblo de Israel. Todo el lapso, ¿verdad?, que cuando Dios gobernó sobre Israel, todo eso tenían que saberlo, ¿no?, que era historia. Segundo punto, conocer tres partes importantes en las que se dividía la doctrina. Ahora, las tres partes importantes en las que se divide la doctrina son las siguientes, y ellos lo nombran así, en hebreo, ellos los nombran como la Torah, que es el principal, ¿verdad? Es el primero. Y este tiene que ver con el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, ¿verdad? Esos son los cinco libros, el Pentateuco, que era la ley de Moisés. Otra cosa que ellos tenían que tener muy en cuenta y tenían que no solo aprenderlo, sino memorizarlo, eran los libros de los profetas. los libros de los profetas. Ahora esto tenía su nombre y es el Nevaim o el Nevim. Eso era una parte importante para ellos que tenían que memorizar. Para tener esta categoría de principal, tenían que tener memorizadas estas cosas. Otro de ellos era los libros hagiográficos. Ahora, esta palabra yo no la conocía. En este estudio fue cuando la conocí. Hagiográficos quiere decir la historia de los santos. La historia de los santos. Ok, de... Llámese cualquier santo, ¿verdad? Las personas que venían en la Biblia. La historia de los santos es los libros hagiográficos. Esto se llamaba el Ketuvim. Ahora, si usted pone atención, son tres cosas. Tres cosas que se desglosan en mucho, ¿verdad? La Torah, que son cinco libros. Son cinco libros y no están cortitos. Es mucho para memorizar. Cinco libros. El Nevaín, que son los libros de los profetas. El Ketuvim, que son la historia de los santos. Y había un extra que ellos tenían que memorizar. Vamos ahí a Deuteronomios 4:9. Este es un extra que ellos tenían que conocer al pie de la letra, ¿verdad? Que ellos lo contaban a sus hijos y lo memorizaban. Deuteronomio 4:9. Deuteronomio 4:9 nos dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El Misna, que quiere decir la tradición hablada, okay, la tradición hablada del pueblo, de lo que habían vivido, de lo que pasaron, y eran estas cosas, ¿verdad? La Torah, el Nevaim, el Ketuvim y el Misna, que es la tradición hablada. Ahora, si simplemente con estas cosas te das cuenta que un principal de los judíos no era cualquier persona, no era una persona ignorante, no era una persona que no estuviera bien preparada. Aparte de estas cosas, habían otras cosas que ellos tenían que cumplir, ¿verdad?, al pie de la letra. Y aquí nos damos cuenta que era una persona que sabía, que tenía conocimiento, que estaba preparada, ¿verdad? Y en estas tres divisiones que ellos estudiaban, y aún la cuarta, que es la tradición, ellos tenían que conocer cada paso de eso, ¿verdad? De la Torah, del Nevaim, del Ketuvim y del Misna. Otra cosa es que este hombre era respetuoso. Vamos ahí a Marcos 10, 17. Marcos 10, 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante. Preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Ves el respeto con el que se presenta? Primero que nada, llega y hinca su rodilla, se agacha, reconociéndole como qué, como el maestro. Se agacha, se humilla delante de él y le dice: maestro, maestro bueno. Lo reconoce como maestro y lo reconoce como una buena persona, ¿verdad? Esta persona era respetuosa. Sabía que era bueno, que era una buena persona. Ahora, una nota muy, muy interesante, ¿verdad? Te fijas que en el versículo 17 dice: al salir él para seguir su camino, vino uno, ¿pero cómo vino? Corriendo, corriendo, no iba caminando, no iba a ver si lo alcanzaba, ¿verdad? Iba corriendo. Esto demuestra la necesidad que él sentía de llegar al Señor. La necesidad que él tenía de verle, ¿verdad?, para hacerle una pregunta, para conocerle también. Entonces, esto nota una necesidad que él tenía, ¿verdad? Era respetuoso, lo vemos aquí cómo se hinca y le da su lugar al Señor, y le dice: maestro. Pero en tercer punto, también vemos una cosa importante. Este hombre no solo era respetuoso, no solo era un principal de los judíos, sino que también era un hombre religioso. Vamos ahí a Lucas 18, 21. Dice: él dijo: esto he guardado desde mi juventud. Ahora, ¿qué se refería? Bueno, si vamos atrás, nos dice: los mandamientos, sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Este era un hombre religioso, ¿verdad? Él pretendía haber guardado los mandamientos. Él creía que ya había guardado todo, que ya no podía hacer nada más, que ya era perfecto, ¿verdad?, delante de la ley y delante de cualquiera. Porque recordemos, otra vez, ¿verdad?, era un principal de los judíos, no era cualquier persona. Entonces, este hombre era religioso, pretendía que ya había guardado todo y ya todo. Y él mismo está diciendo, todo esto he guardado desde mi juventud. Desde muy temprana edad, todo esto he guardado. ¿Qué más falta? Todo. Ahora, vamos a ver esa palabra todo, ¿verdad? Como él dice, todo lo he guardado. ¿Qué implica el decir todo? El decir todo, ¿qué implica? Haciendo, ¿verdad?, los estudiosos de la Biblia y los que han tratado estos temas más a fondo, dicen que haciendo una recopilación de los mandamientos, existen por lo menos 613 mandamientos. Entonces, imagínate este joven con qué facilidad, ¿verdad?, usa la palabra de decir todo esto he hecho, todo esto he guardado. Son 613 mandamientos. ¿Tú crees que los haya guardado todos? No creo. Si nosotros tenemos 10, ¿verdad?, y batallamos con esos 10. Gracias a Dios que estamos bajo la gracia, ¿verdad?, en el tiempo de la gracia. Si no, imagínate, 10 son los importantes para nosotros, los que más se mencionan y son en los que más batallamos. Ahora imagínate cumplir 613 mandamientos, 613, y todavía decir, todo esto he hecho, todo esto he guardado, lo he hecho y ¿qué más sigue? ¿Verdad? Este era una persona religiosa, ¿verdad?, que pensaba que ya estaba bien, que pensaba que ya había alcanzado todo lo que tenía que alcanzar. Pero vemos que no era así, ¿verdad? Si hubiera guardado los 613 mandamientos, pues otra cosa sería, ¿verdad? No estaría aquí haciendo ese tipo de preguntas. Seguimos adelante y vemos, pues lo obvio, ¿verdad? Vemos que era un hombre rico. Vamos a Lucas 18, 23. Lucas 18, 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Y te das cuenta ahí que no dice todo, no dice ahí, entonces él, oyendo esto, se puso triste, porque era rico. Todavía recalca ahí, ¿verdad? Muy rico, muy rico. Quiero que te hagas una idea en tu cabeza, ¿verdad? Piensa en la persona más rica que conozcas, en la persona más rica que tú puedas pensar, y compáralo con este hombre. Este hombre era muy rico. Muy rico, ¿verdad? No era cualquier cosa, y en aquel tiempo mucho menos era cualquier cosa decir que era una persona muy rica. Otra cualidad que este hombre tenía es que era sincero, ¿verdad? Y podemos verlo ahí en Lucas 18, 23. Lucas 18, 23 nos dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Se puso muy triste, ¿verdad? Y ahí nos muestra la sinceridad de su corazón al entristecerse, al ver que pues no podía hacer nada con sus riquezas, ¿verdad? Que no podía comprar la gloria, que no podía comprar nada. Simplemente era muy rico y eso era todo lo que tenía. Y él se entristece mostrando que de verdad le dolía el que simplemente nada más tenía eso. No podía hacer nada más con eso. Pero quiero que veamos unas cosas. Ahora, dejando de lado a este hombre, quiero que veamos lo que Jesús le dice. Lo que Jesús, cómo Jesús trata con este hombre y cómo Jesús le habla a él, ¿verdad? Y en primer lugar, vamos a ver Lucas 18, 19. Vamos ahí al versículo 19. Dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. ¿Verdad? Tenemos la figura de este hombre que llega a Jesucristo y le dice, maestro bueno, se hinca. Y le dice, maestro bueno, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Verdad? Le pregunta y pues le dice, todavía recalca, maestro bueno. Y Jesús, ¿qué es lo que le dice? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno. No hay ninguno más que Dios. Solo Dios. Lo hace como volver otra vez al camino, le da un giro completo, ¿verdad?, a cómo viene él. ¿Por qué? Porque le muestra que no hay ninguno bueno, sino Dios. ¿Por qué tenía necesidad de mostrarle que no hay ninguno bueno? Porque este hombre venía con una actitud de que él era bueno, de que él era bueno. Si nos vamos atrás, él decía que había guardado los mandamientos, él decía que había cumplido con todo, ¿verdad? Y todo recalca, desde mi juventud lo hago, desde mi juventud cumplo con todo lo que tengo que cumplir. Él creía que era bueno, ¿verdad? Él veía con una actitud de, pues yo soy bueno, a lo mejor por eso voy a heredar el cielo, a lo mejor por eso puedo alcanzar misericordia. Pero Jesucristo lo cambia, ¿verdad? Lo mete otra vez al carril y le dice, no hay ninguno bueno, más que solo Dios. Más que solo Dios, le demuestra ahí quién es el que es bueno. En el versículo 19, ¿verdad? Y le dice, ninguno hay bueno sino solo Dios. Otra vez lo mete al carril y le dice, no hay ninguno bueno más que Dios. Más que Dios. No me llames bueno. ¿Por qué? Porque no hay ninguno bueno. Haciéndole notar que él tampoco es bueno, ¿verdad? Por más que pudiera hacer cualquier otra cosa, por más que pudiera cumplir los 613 mandamientos, ¿verdad? Ni así él era bueno. Otra cosa que Jesús le dice y le hace notar es que aún le faltaba una cosa. Vamos a Lucas 12, 33 y 34. Bueno, antes de Lucas 12, 33 y 34, vamos a ver ahí el versículo 21. Él le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Jesús le hace notar que le falta una cosa, le falta una cosa. ¿Pero por qué le hace notar que le falta una cosa? ¿Qué es esta cosa que le falta a este hombre? Ahora sí, vamos a Lucas 12, 33 y 34. Dice el versículo 33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Por qué le hizo notar que aún le faltaba una cosa? ¿Por qué le recalcó, verdad? Falta una cosa, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y aquí nos hace la misma referencia, ¿verdad? Y hay algo importante que toca al final del versículo 34. Dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro ¿qué? Vuestro corazón. ¿Por qué le recalca esto? Porque él tenía que entender una cosa, que tenía que cambiar su corazón. Tenía que cambiar su corazón. ¿Por qué? Porque su corazón era un corazón que amaba lo material, que iba directo a lo material. No por nada era rico, ¿verdad? Por algo tenía que ser, ¿verdad? Y cambiar su corazón por un tesoro mejor, dejando todo, y no solo dejando todo, sino seguir al Señor. Él tenía amor por lo material. Él tenía amor por lo material. Y aún le faltaba esa cosa, solo una cosa, que era, si ya cumplió los mandamientos, si desde la juventud había tratado de cumplir los mandamientos, de hacer las cosas bien, solo le faltaba una cosa, y era cambiar su corazón. Cambiar su corazón por un tesoro mejor. Y esta es una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Que ¿dónde está nuestro corazón? ¿Por qué? Porque ahí está nuestro tesoro. Donde está el tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿Qué es lo que estamos atesorando? ¿Qué es lo que nosotros queremos más, verdad, que ninguna cosa? Quizás son los bienes materiales. Quizá puede ser alguna otra cosa. Yo no sé, ¿verdad? No conozco tu corazón. Pero ¿qué es lo que estamos atesorando para nosotros? ¿Qué es nuestro tesoro? Dice el hermano Julio, pues mi esposa. Yo, ¿no? Pues está bien, ¿no? Se acaban de casar, ya los veremos después. Pero ¿qué es lo que nosotros atesoramos? ¿Qué es lo que nosotros deseamos? Este joven hacía notar que eran los tesoros terrenales, que era lo material. Debemos verlo diferente, ¿verdad? Tener un tesoro que es mejor que cualquier otro, que nunca se va a acabar, que como dice el versículo 12, perdón, el capítulo 12 de Lucas, como dice ahí el versículo 33, vende lo que posees y da limosnas, haceos bolsas que no se envejezcan. ¿verdad? Que nunca pasa. Que por más que pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo, ahí sigue. Ahí sigue. Ese es un tesoro mejor. Ese es un tesoro mejor que cualquier cosa material que podamos tener. El tesoro mejor es aquel que no pasa, es aquel que sigue, que permanece, ¿verdad? Tesoros en los cielos que no se agote. Un tesoro en el cielo que no se agote. Aquí quizá podemos afanarnos, ¿verdad? Y decir, el domingo no voy a la iglesia porque tengo que trabajar. O voy a vender lo que sea, o voy a hacer ahí cualquier otra venta para que salga un poco más. Pero tarde que temprano ese poco más se va a acabar. Se te va a ir en gasolina, se te va a ir en gas, se te va a ir en comida, se te va a ir en cualquier otra cosa, ¿verdad? Y a veces se nos va en cosas que ni siquiera sabemos. Ya después nos andamos preguntando, ah, caray, pues yo traía dinero, ¿y en qué se fue? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque no hacemos un tesoro que no se agote, un tesoro que no envejezca, un tesoro que dure, ¿verdad? Y como dice el versículo 34, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón, verdad? ¿Cuál es nuestro tesoro? Esta persona tenía amor por lo material. No solo tenía que cambiar su corazón de lo material a un tesoro mejor, sino que también el Señor le da una salida. El Señor le muestra un camino mejor, le muestra un tesoro mejor y le dice, ven y sígueme. Ahí si nos devolvemos a Lucas 18, dice, entonces el 22 dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Otra vez, ¿verdad? Le muestra un tesoro que es mejor. Y no solo eso, sino que le muestra el camino y le dice, ven y sígueme, ven y sígueme. Le muestra ese camino mejor, ese tesoro mejor, ¿verdad? Le dice, ven y sígueme y vamos ahí me lo sé de memoria, ¿verdad? Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ahí está la respuesta que este hombre buscaba. Jesucristo le dijo, ven y sígueme. Haz tesoros en el cielo, donde no se van a agotar, donde van a ser muchos, donde van a perdurar, donde no se va a envejecer. Y ven y sígueme. ¿Por qué? Porque la respuesta que buscas es el Señor. Él es el único camino. Juan 14:6 otra vez nos dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Buscas el camino? Jesucristo es el camino. ¿Buscas la verdad? Jesucristo es la verdad. ¿Buscas la vida? Y vida eterna. No es vida que un momento estás y al otro no estás. Es vida eterna, que perdura, que sigue y sigue y sigue, ¿verdad? Él le dice, ven y sígueme. Y es un ejemplo que nosotros también podemos tomar. Quizá dejar nuestro corazón de alguna otra cosa que nos está cargando, que no deberíamos seguir, ¿verdad? Enderezar el camino. Y no solo enderezarlo, sino seguir al Señor. Como este hombre, ¿verdad? Como se le dice a este hombre, ven y sígueme, porque Él es el camino. Y ahí está la respuesta a su pregunta. ¿Buscas cómo heredar el reino de los cielos? ¿Buscas cómo obtener salvación? ¿Buscas cómo salir de eso en donde estás? Ven y sígueme. Ven y sígueme, le dice el Señor. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos... ¿Qué es lo que resalta de esta historia y de lo que Jesús le dice y de cómo este hombre actúa? Podemos ver algunas cosas, ¿verdad? Este hombre creyó que el saber, que el conocer de Dios, que sus riquezas, que sus posesiones, que su sinceridad lo iban a librar. Él creía, bueno, pues yo sé mucho, yo sé de Dios, mi conocimiento. Y Jesucristo le muestra otra vez que no sabe. ¿Por qué? Porque no sabía cómo heredar el reino. No sabía cuál era la salvación, dónde estaba la salvación. Jesucristo le muestra el camino y le dice, ven y sígueme. Él no sabía, aun cuando era una persona principal, aun cuando era una persona de los más sabios, de los que conocían, de los que sabían, aun ahí, él no sabía nada. Y su conocimiento no lo podía salvar. Su sinceridad al llorar, al entristecerse, ¿verdad? Y darse cuenta de que no podía por sus bienes, tampoco lo salva. Tampoco lo puede salvar. Su sinceridad al entristecerse no lo puede salvar. Y aún así prefirió las riquezas, porque no vemos que la historia siga y nos diga más acerca de este hombre siguiendo al Señor, ¿verdad? Vamos a leer ahí. Entonces él oyendo esto, el 23, versículo 23. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Con estas palabras nos damos cuenta que él no hizo lo que se le dijo. A él se le dijo, cambia tu corazón. Y se entristeció. ¿Por qué? Porque era rico, porque tenía muchas posesiones. A él se le dijo, ven y sígueme. Y con estas palabras nos damos cuenta que él no lo siguió. Que él no decidió cambiar y seguir al Señor. Sus riquezas otra vez, ¿verdad?, no lo salvaron. Su sinceridad no lo salvó. Su posición no lo salvó. Y este hombre nos enseña cuatro cosas muy importantes. Las riquezas no salvan al hombre. Vemos ahí en el 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Ahí nos damos cuenta que las riquezas no salvan al hombre. Y si tú pensabas así, cualquiera que me esté viendo, ¿verdad? Sea hermano, sea cualquier otra persona que me esté viendo, si tú pensabas que las riquezas salvaban, pues no. Si tú pensabas que las obras salvaban, pues no. A este hombre, por más rico que era, y dice muy rico, por más rico, sus riquezas no hicieron nada por él. Simple y sencillamente, en estos tiempos de pandemia, vemos ricos que mueren. ¿Por qué? Tienen dinero para ir al doctor, ¿no? Tienen dinero para pagar buenos doctores, tienen dinero para pagar oxígeno, para pagar medicinas, para pagar tanques, para pagar todo. ¿Y por qué siguen muriendo? Porque las riquezas no salvan. Y aún así, aunque tengas riquezas, ni siquiera te asegura la salud. Porque puedes pagar cualquier cosa, puedes pagar médicos, puedes pagar... Pero la salud, ¿quién te la da? Dios. Y Él decide si hoy estás y mañana no. Si hoy vives, o si te da más años de vida, o si te los quita en ese momento. Tus riquezas no van a hacer nada por ti. No te van a sacar del lugar donde estás. No te van a dar la salvación, ¿verdad? Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios. Así como le dijo a este hombre que Él era el camino, que Él era el que tenía que seguir, ¿verdad? Ven y sígueme. Solo Dios puede hacerlo, pero tus riquezas no van a hacer nada por ti. Otra cosa que nos enseña este hombre es, vamos a ver Lucas el versículo 25. Dice, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y aquí es cuando yo digo, ¿verdad? Gracias Dios porque me hiciste pobre. Digo, gracias Señor porque no traigo ni en qué caer tirado. Ven que Dios nos sostiene. Tenemos fe en que Dios puede hacer las cosas. Y vemos la contraparte, ¿verdad? De cómo un rico es muy difícil que quite su fe, que quite su vista, ¿verdad? De lo material, de las riquezas que él posee. ¿Por qué? Tú les preguntas, y yo tengo algunos amigos, ¿verdad? Que son no ricos, pero se puede decir que tienen dinero. Y a veces... Un día que no trabajen o un día que los descansen y ya andan todos preocupados. ¿Qué voy a hacer? ¿De qué me voy a mantener? Espérate, te descansaron un día. Te descansaron un día y ya estás todo preocupado. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Su fe descansa en sus riquezas. Y las riquezas de este mundo desaparecen de la noche a la mañana. Ahorita tienes, mañana quizá ya no tienes nada. Por eso siempre están temerosos, por eso siempre están preocupados, ¿verdad? Porque es difícil que un hombre rico ponga su fe en Cristo y no en sus riquezas. Es muy difícil que cambie. Y es una enseñanza que nos deja este hombre, ¿verdad? ¿En qué estamos poniendo nuestra fe? Quizá venimos aquí, ¿verdad? Y Sí decimos, pues yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios, pero ¿verdaderamente estamos confiando en Dios? ¿Verdaderamente estamos poniendo nuestra fe en que Él nos va a sostener? ¿O confiamos más en que, ay, tengo guardado en el banco? Ay, tengo un colchoncito, pues ese me va a sacar de apuros. En vez de decir, bueno, Dios es el que me saca adelante. ¿Verdad? La fe que tengo en Dios, la fe la tengo puesta en Dios y no en las riquezas. Y es muy difícil, como este hombre que no pudo dejarlo. No pudo decir, bueno, sí vendo todo. Al contrario, dice que se entristeció porque tenía muchas posesiones. Se entristeció porque él sabía que tenía dinero. Y su fe descansaba en sus riquezas. Y es muy difícil que un hombre cambie, ¿verdad? Eso, cambiar su fe y ponerla en Cristo, que mejor ponerla en sus riquezas. Otra cosa que nos enseña es que Dios puede quebrantar cualquier corazón. Dios puede moldear cualquier corazón. Vamos a ver ahí en el 26 y el 27. Dice, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios puede hacer todo. Dios puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Así como nosotros confiemos en Dios o pongamos nuestra fe en Él, Él puede hacer cualquier cosa. Él puede quebrantar cualquier corazón. Y si en esta noche, ¿verdad?, nuestro corazón está confiando en las riquezas o está confiando en cualquier otra cosa que no sea Dios, Dios puede quebrantar eso, Dios puede cambiar eso. Nosotros tenemos la decisión, ¿verdad?, de seguir al Señor, de venir a Él y pedirle, Señor, cambia mi corazón. Quizá esta semana o quizá este mes he estado confiando mucho en las riquezas. He estado confiando mucho en el dinero que poseo. O he estado confiando en que tengo ahí tantito guardado, pues en eso he estado confiando. Pero Dios puede cambiar eso. Dios puede quebrantar nuestro corazón, ¿verdad? Y ponernos en manos de Él y decir, Señor, pues ayúdame a confiar en Ti. Ayúdame a poner mi confianza en Ti. Que Tú vas a suplir, que Tú vas a estar ahí, ¿verdad? Que Tú eres el único que puedes salvar. También si en esta noche no sabemos, ¿verdad?, que si morimos ahora, ¿qué va a ser de nosotros? Si hay alguien, ¿verdad?, que me está viendo y tiene esta incertidumbre o no está seguro de qué es lo que va a ser de usted, si en dado caso que usted muriera, que le pegara el virus y pasara a mayores cosas, ¿qué pasaría con usted? Jesucristo es el único que le puede salvar, es el único que le puede cambiar, es el único que puede quebrantar su corazón y hacerlo que cambie y confíe en Él. Solo necesita venir a Él y seguirle. Es lo único que necesita, venir a Él. Otra enseñanza que nos deja este hombre es que nada es en vano. Nada de lo que hacemos es en vano. Quizá usted vea pastor, ¿verdad?, aquí que se desvive predicando y enseña y les dice a los hermanos. Y muchas veces los hermanos allá, ¿verdad?, limpiándose las uñas, limpiándose la oreja, viendo al techo, viendo a otro lado. Y quizá pudiéramos pensar, bueno, ¿por qué pastor está ahí perdiendo su tiempo? ¿Por qué pastor está ahí nada más hablando y hablando y hablando y nadie le escucha? Porque él sabe y tiene certeza, ¿verdad?, de que nada de lo que se hace es en vano. Vamos a ver ahí Lucas, el capítulo 18, el versículo 28. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido, ¿verdad? Ya preocupados estos hombres, hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que sigue? Y en el 29 les dice, y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Fíjese lo que menciona ahí, dice que no haya dejado casa, padre, hermanos, o mujer, o hijos. Y pues podemos verlo, ¿verdad?, en la vida de nuestro pastor. ¿Dónde está su familia? ¿Quién sabe? en todos lados. Uno está en Camargo, ¿verdad? Otros están en Guadalajara. ¿Dónde está la familia de la hermana Miriam? En Hermosillo. ¿Y qué dice aquí? Que han dejado padre, que han dejado madre, que han dejado casa. Pero aunque dejaron todo eso, que pudiéramos verlo por el lado material, ¿verdad? Digamos que dejaron una casa, digamos que dejaron un carro, digamos que dejaron bienes materiales. Nada es en vano, ¿verdad? Porque ahí dice que no haya de recibir el 30, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. No solo dice que va a recibir allá en el cielo, va a recibir la recompensa, ¿verdad? Por todo lo que dejó, quizá dejó muchas cosas. No solo está diciendo va a recibir en el cielo, pero está diciendo en este tiempo también va a recibir. Fíjate, doble bendición, va a recibir en este tiempo andando aquí. Y yo creo que si te pones a platicar con ellos, te pueden contar bendiciones que Dios ha traído a su vida. Muchas bendiciones. Cosas que, milagros que Dios ha hecho, cosas que han pasado en sus vidas que quizá muchas veces como hermanos, ¿verdad?, como oyentes, no hemos pasado por estas cosas. ¿Por qué? Porque van a recibir en este tiempo y en el venidero. Y esta gloria a Dios, ¿verdad?, es una promesa para nosotros también. Confía en Dios, cree en Él, ¿verdad? Deja todo en Él. Pon tu fe en Él. Y si dejaste algo atrás que para ti era valioso, dejaste algo que te pesó, que te dolió, sigue confiando en Él. ¿Por qué? Porque vas a recibir en este tiempo y en el venidero. ¿Verdad? El Señor no es deudor de nadie. El Señor no le debe ni a ricos ni a pobres. A ninguno de los dos. El Señor es poderoso, ¿verdad? Y no solo es poderoso para cumplir lo que dice, sino que lo cumple. No solo lo dice, lo cumple. Son cuatro enseñanzas, ¿verdad?, que nos deja este hombre. Las riquezas no salvan al hombre. Es difícil que un hombre rico ponga su fe en Cristo. Jesucristo quebranta cualquier corazón. Y nada de lo que hacemos es en vano. Nada de lo que dejamos atrás es en vano, ¿verdad? Ahora, usted que me está viendo, ¿verdad? Este hombre le faltaban ciertas cosas. Este hombre no tenía paz. Este hombre no tenía salvación. Este hombre le faltaban ciertas cosas, ¿verdad? Y sus obras no le salvaron, su riqueza tampoco, su sinceridad. ¿Sabe por qué nada de esto le salvó? Porque solo Dios salva. Solo Dios es el único que puede salvarle, ¿verdad? El tiempo es corto. El tiempo es corto. No tenemos la vida asegurada. No podemos decir, o podemos pensar, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer el otro, mañana voy... Y podemos hacer planes, pero ¿en realidad vas a llegar a mañana? ¿En realidad vas a despertar mañana y vas a hacer todo lo que quieres hacer? En realidad te acuestas, ¿verdad? Y le dices a tu esposa que descanses. Nos vemos mañana. Pero ¿vas a despertar? ¿Vas a poder abrazarla una vez más? ¿Vas a poder ver a tus hijos una vez más? ¿Vas a poder hacer todo lo que planeas hacer? No tenemos la vida asegurada. Y en estos tiempos de pandemia, yo creo que hemos entendido un poco más que el tiempo es corto. Pero hay algo que todavía no comprendemos. Jesucristo es el único que te puede salvar. Es el único que puede cambiar tu vida. Es el único que puede darte la salvación. Así como este hombre llegó y le preguntó, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué haré? No sabía él. Por más estudios que tenía, por más riqueza que tenía, no sabía cómo le iba a hacer. Quizá tú estás en ese punto, que tienes estudios, tienes riqueza, tienes una buena posición, pero no sabes qué va a pasar de ti el día que tú murieras. Jesucristo es el único que te puede salvar, es el único que te puede cambiar. Vamos a ver ahí Efesios 2:8. Quiero que escuche este versículo, Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así de simple, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿La fe en quién? La fe en Dios. Ponga su fe en Dios, no en las riquezas. Ponga su fe en Dios, no en sus obras, y Dios le va a salvar. Igualmente para nosotros, hermanos, ponga su fe en Dios y Dios va a hacer el cambio que usted requiere en su vida. Ponga su fe en Dios y verá que la vida es mucho mejor. Vamos a orar.